Francia 2013 en COPE. Adelante, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Albi, en el departamento sureño francés de Tarn. Aquí concluye la séptima etapa de la edición 100 del Tour de Francia. Una etapa que nació en Montpellier a las 12 y 19 minutos con 190 ciclistas, aunque ya quedan menos. Ahora nos cuenta el parte de incidencias Quique Iglesias. En el kilómetro 10 se formó un dúo de fuga con James Boyk y Blaise Cadry, el alemán y el francés. Un dúo que estuvo en fuga hasta el kilómetro 108, cuya aventura se vino abajo por el trabajo del Cannondale y del equipo de Peter Sagan en la ascensión al puerto de segunda que había en esta jornada, el Croix de Mouilles. En ese puerto, el Cannondale se puso a bloque a tirar para intentar pillar en las berzas, pillar empanados y sacar de punto a los rivales del eslovaco en el sprint, y vaya si lo han conseguido. Después de una lucha con el pelotón partido de 70 kilómetros, ha levantado el pie el grupo en el que iban Cavendish, Greipel, los sprinters de largo Shimano, los Van Poppelitos, los hijos de Van Poppel del conjunto Vacansoleil, todos los rivales de Peter Sagan, menos Simon Guerras, que ha aguantado arriba, menos Darin Impey, que también ha aguantado arriba, y los demás tachados para un posible sprint aquí en Albi. Pero a ver si hay sprint, porque ahora mismo tenemos a un trío en cabeza de carrera con Bakelands, Gauthier y Oroz, que le sacan 36 segundos al pelotón, donde después de que se levantara el pie en la zona de Cavendish, se ha puesto a trabajar el Orica Greenwich. ¿Por qué? Porque Bakelands tiene el jersey amarillo a 33 segundos y ahora mismo por 3 segundos sería líder virtual de este Tour de Francia. 37 kilómetros para meta, para la meta de Albi. Les presento el equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 5 y media de la tarde. Tricampeón del mundo, Óscar Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya calentón que lleva la peña. Finalmente han entregado la cuchara los compañeros de Cavendish, de Greipel, de los Van Poppel, de Kittel. No pueden llegar hasta el pelotón, no pueden llegar hasta el grupo principal, donde el trabajo del Cannondale para dejar a todo el mundo de rueda ha tenido éxito.
Sí, lo han intentado por detrás y por delante. Yo creo que, sobre todo, pues estamos viendo una etapa muy rápida que desde que ha habido ese puerto, desde que han pasado ese puerto, pues va el grupo enfilado y aún así hay tres escapados. Yo creo que va a ser un sprint más reducido, pero que tampoco lo tiene nada fácil Peter Sagan.
A ver lo que ocurre con Peter Sagan, que ahora mismo, ¿qué rivales tendría, Freire, para ti? De los que quedan, Impey y Guerrans, a lo mejor, incluso el líder podría ponerse ahí a sprintar porque es rápido.
Sí, lo que pasa que, bueno, al no haber más favoritos que Sagan y Guerrans, va a haber muchos ataques en esa parte final. Sobre todo, Sagan lo ha hecho también pensando un poco en la regularidad, porque sabe que, pues eso, descolgando a Greipel, a Cavendish y a algún otro más, al final hace que sume muchísimos puntos en la línea de llegada.
Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, buenas tardes, Madrid.
Muy buenas tardes, Heriberto.
Va la gente rapidito, Bueno, ahora parece que hay un poquito de tranquilidad en el pelotón después de que, tras ese pulso de 70 kilómetros, la gente del Lotto Belisol le dijera a los de largos: estamos haciendo el ridículo, llevamos aquí 70 kilómetros peleando y si seguimos apretando, lo único que vamos a hacer es desfondarnos, porque se ha estabilizado la diferencia en ese 2:20-2:30, no había manera de bajarlo y al final han dicho que, oye, que esto se parte en dos y ya está.
Sí, sobre todo viendo cómo está el Cannondale, ¿no? Intentando controlar la etapa. Saben que tienen prácticamente a todos los rivales de Sagan descartados para el día de hoy. Y lo que es curioso, ¿no? Después de ver las declaraciones de Purito, de Alejandro Valverde en el día de ayer, ver cómo se lo han tomado los ciclistas en el día de hoy. Y está claro que este Tour de Francia, esta primera semana, tiene más parecido a la Vuelta a España que realmente un Tour de Francia normal y corriente.
Y es que la tranquilidad brilla por su ausencia, ni un momento sin caídas, ningún momento sin tensión, ningún momento sin abandonos. Bueno, algunos sí, porque si no nos quedaríamos aquí solos. El caso es que hay mucho que contar. Línea de meta, micrófono inalámbrico COPE, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Sí, mira, no ha tomado la salida, por ejemplo, Janet Brajkovic, que ayer se dio una leche muy buena, el líder de la Astana, y a los 10 kilómetros ya se ha empezado a caer la gente. Se ha caído por enésima vez Christian Van de Velde del Garmin, que se ha marchado para casa. También se ha retirado Malori, se ha ido al suelo nuestro Dani Moreno del Katusha. Nairo Quintana ha vuelto a verse involucrado en una caída. No hay día de tranquilidad, como bien dices tú siempre, no hay día que no pasen cosas en este Tour de Francia. Hoy aquí en Albi, ciudad episcopal, una ciudad estupenda, con una catedral majísima y un río estupendo, como siempre, como en casi todos los pueblos importantes de Francia, hace un calor tremendo. Y el parte dice que el fin de semana en los Pirineos será todavía peor.
Dice, tiene una teoría Freire Pereiro, Quique Iglesias, sobre los pueblos de Francia, que todo pueblo de Francia que tenga más de 15.000 habitantes tiene catedral y un río de la madre que lo parió, de grande.
Sí, señor, es que es así.
De Quique te puedes esperar cualquier cosa, también.
Tiene teorías y tiene una invitación de Gregorio Parra muy conseguida, ¿eh? ¿Tú podrías narrar por dónde va ahora mismo el Tour de Francia haciendo de Gregorio Parra, Quique?
Es un sacrilegio para José Luis Gil, compañero de Barcelona, que es el que realmente lo narra. Me la preparo bien y un día de estos lo hago, ¿vale?
Vale.
Venga, tienes 5 minutos, Quique.
No, ha estado 3 horas preparándoselo aquí, hablando como Gregorio Parra durante 3 horas y ahora no
se ha rajado. Ahora se ha rajado. ¡Rajado, que eres un rajado!
35 kilómetros para la línea de meta, subiendo la cabeza de carrera y también el pelotón, el puerto de cuarta, que está a 34 kilómetros de la meta, su cima, el Côte de Tijet, con 44 segundos, Baquelans, Gauthier y Oroz. Con respecto al pelotón, bueno, el medio pelotón en el que está el líder Daryl Impey y Peter Sagan. Ciclismo, Tour, COPE. Parece ser, Quique, que después de su caída de ayer, Joaquín El Purito Rodríguez ha pasado buena noche y que está bastante mejor que cuando lo dejaste ayer, ¿no?
Sí, mejor de lo que esperaba, ha dicho Joaquín Rodríguez hoy en la salida de Montpellier, así que ha pasado una noche correcta, está en bici, está con el pelotón de los favoritos, así que va a tener un día más o menos mejor de lo que él creía después de haberse pegado ayer una buena castaña camino de la meta.
Ya saben que esperamos siempre sus comentarios y sus mensajes a través del Twitter @tjcope y del Facebook oficial del programa, que es facebook.com/tiempo de juego como dirección directa, pero es verdad, y les pido perdón, que a veces la tensión de la carrera pues nos impide leer todos los mensajes o incluso hacer más de una tanda, o sea que sepan que leerlo leemos todos. Y había un mensaje ayer, Pereiro, Freire, que a lo mejor lo podéis explicar un poquito más, que pide que ampliemos aquello que decía yo, de que cuando te vas a caer el cuerpo se tensa de tal manera que te quedas absolutamente agarrotado, como desgraciadamente alguna vez os habéis caído, Freire menos que Pereiro, yo creo, y menos grave. Pero esa sensación la conocéis perfectamente.
Bueno, a Pereiro tengo yo sobre todo una imagen de la vez que cayó en el Tour de Francia, que él iba adelante, pero yo iba detrás y vi por dónde había caído. Y bueno, pues cuando llegué allí, todos los que pasábamos nos quedábamos asustados de por dónde se había caído. Y bueno, al verle allí tirado en el suelo, pues ya pensábamos todos que era algo grave. Y así fue. Yo creo que las caídas, cuando uno se está cayendo se prepara para hacerse lo menos daño posible, pero muchas veces caes descolocado y bueno, pues apoyas la mano como puedes y al final te das cuenta de que al día siguiente te aparecen dolores por donde uno no pensaba que los tenía, pero sobre todo pues eso, es importante antes de caer tener la posibilidad de apoyarte y salvar un poco más el golpe pues en zonas que te puedes hacer mucho más daño.
Bueno, es simplemente, lo acaba de decir Óscar perfectamente, el cuerpo tiene un acto reflejo que es tensionarse completamente para prepararse para una caída. No sé si es la adrenalina, si es una reacción natural que el cuerpo produce, pero lo cierto es que a veces te pegas una leche de nada, que tienes 4 rasguños y al día siguiente te duelen hasta las uñas de los dedos de los pies, ¿no? Pues es simplemente eso, contraturas prácticamente todo el cuerpo, te llevas un golpe en un brazo y al día siguiente te está doliendo la pierna. Evidentemente habría que llamar a un médico para que nos explicara todo esto, pero lo cierto es que cuando uno tiene una caída, al día siguiente te duele absolutamente todo el cuerpo.
Me hizo mucha gracia lo que dijo ayer Joaquín Rodríguez, que estaba en el rodillo, que no creía en eso, pero que bueno, que la desesperación te lleva a hacer cosas en las que no crees. Porque te acuerdas, Quique, que Purito dijo en la rueda de prensa de presentación de este Tour de Francia que él no creía ni en esto del rodillo después de carrera y que iba a seguir sin hacer nada el día de descanso, que era su manera de ser y ya está. Porque había mucha gente que le había criticado en la etapa de Fuente D en la vuelta de que a lo mejor se le hincharon las piernas cuando atacó Contador por no hacer nada el día de descanso.
Yo creo que el Purito es un ciclista de sensaciones, que si las tiene buenas es imparable y que si las tiene malas, ni por mucho que empiece a rezar al último santo, ¿no?
Te puedo asegurar que como él las piernas le vayan más o menos bien, lo ves haciendo los rodillos todos los días. Purito es un ciclista que psicológicamente trabaja muchísimo. Y él evidentemente no es, es metódico, pero tampoco es un tío obsesivo con las cosas, pero sí que cuando una cosa le funciona la suele repetir. Y te puedo asegurar que si las piernas no le duelen, a ver, está claro que cuando acabamos las etapas o acaban las etapas, las piernas están completamente llenas de ácido lático y viene bien rodar 10-15 minutos en un rodillo a ritmo muy despacito para ayudar al cuerpo a eliminar todo ese ácido lático.
Sí, es un poco sorprendente. Yo pienso que el año pasado hacía, pues eso, después de las etapas rodillos el Sky y empezaron más equipos al ver que, bueno, pues que los del Sky daban...
Volaban,
que daban buenos resultados. Y yo creo que es un poco una epidemia. Cada carrera lo hace más gente y probablemente en este Tour haya llegado también hasta Purito, sí, a hacer esos rodillos que nunca se hubiese imaginado.
Es una moda nueva, ¿eh? No, hace 3-4 años no existía eso.
No, yo creo que para mí, por ejemplo, no ha existido nunca.
Cronos, ¿no? Después de las cronos lo solía hacer la gente.
Sí, alguna vez, pero yo creo que, pues eso, a raíz del Sky todo el mundo lo está empezando a hacer, pero bueno, no sé, en mi opinión, yo el año pasado, por ejemplo, después de las etapas, en cualquier vuelta, pues no, primero que no tenía ganas de hacer rodillo y segundo que no tenía ni fuerzas. Yo creo que probablemente tienes que estar muy bien psicológicamente y bueno, yo creo que es más psicológico que físico.
Yo sigo pensando que lo mejor para recuperar es llegar al hotel, llenar la bañera de agua calentita y ponerse allí media horita, que es mucho más.
Eso es lo que hago yo, ponerme a pensar en la bañera. Ya, con el agua caliente.
Porque pues, lo que es el tema de eliminar el ácido láctico en ti no funciona, ¿verdad?
Yo tengo que eliminar grasas más que ácido láctico. No voy a engañar. Vamos a contar más cosas de... Hemos puesto, por cierto, una foto, la foto que tanto nos pedías, Pereiro, del equipo de enviados especiales, que nos echas de menos.
Te he echado de menos
con
todo
la ropa
este
de
tiempo.
De McCarthy, de nuestra marca de los últimos años, que están muy chulos, ¿eh? Hoy hemos puesto el modelo que más nos ha gustado a nosotros tres, aunque los tres son muy bonitos.
Lo que pasa es que me ha fastidiado como John Rivas, macho, que dice que él tiene 15 modelos diferentes. ¿Nosotros sí. cuántos llevamos? ¿18, 20, 22? ¿Cuántos necesitáis?
Son diferentes, de marcas diferentes y de tallas diferentes, te diría también.
Porque te digo una cosa, nos ganarán en lo que quiera, pero chulos no, ¿eh?
No, contigo abusamos encima. Y luego, cuando llegamos aquí al continente francés, estuvimos ahí haciendo nuestra cola para coger el coche de alquiler, y como tenían overbooking de coches de alquiler, nos dijeron, oye, ¿queréis este? Y vimos la foto y dijimos, ostras, a ver si podemos andar con esto o no en el Tour de Francia. Mira, parecemos unos toreros, porque tenemos una furgoneta que vamos.
¿Quién la lleva?
La furgoneta la lleva el picador, que es Javi García.
¿Picador?
Luego de suplente estoy yo, que soy el apoderado.
De suplente está aquí, que es el apoderado, y yo que soy el niño de la pola.
Quique, ¿has quitado carnet ya o no?
Sí, ya sabes que sí, hace un par o tres de años. Tú me viste en los primeros pasos.
No, yo te vi más andar por las cunetas que por el asfalto, pero bueno. Las segadoras por Francia...
Fue increíble.
Encima con cristales tintados y la leche, la furgoneta, no te creas tú, ¿eh?
Oh my love you, la ilo, la ilo, la, ¿no?
Estamos a 29 kilómetros para la meta. El trío cabeza de carrera de Bakelands, Gautier y Orok le saca 45 segundos al medio pelotón. ¿Dónde va Peter Sagan? ¿Dónde va el líder Dani Limpe? ¿Y dónde van todos los favoritos y los mayores identificativos de las generales de este Tour de Francia? Y de donde no van, insistimos, Cavendish, Greipel, Kittel, los hermanos Van Poppel y más velocistas. Hay más velocistas
Rojas,
que se han quedado. Sí, sí, Roja no está. Lobato, pues tendría que verlo, ¿eh? A ver si va a ser el día de Lobato hoy, si está arriba. Habría que verlo eso, ¿eh? Habría que verlo
que
bajando,
si no,
estamos en territorio favorable ya casi, Pereiro, hasta la línea de meta de Albi.
Sí, yo ahora el Cannondale lo que tiene que hacer es controlar muy bien a estos tres corredores. Yo creo que los tienen a una distancia que en cuanto quieran acelerar un poquito le van a echar mano. Y yo veo más la circunstancia que decía antes Oscar, ¿no? Que simplemente al haber un equipo como es Cannondale y un favorito claro, pues va a haber gente que va a intentar atacar. Y el sprint no va a ser tan limpio como pudimos ver ayer en el caso de Greipel con todo el Lotto, ni otros días con el caso de Quick Step. No será fácil para Sagan ganar en el día de hoy, porque no será fácil que llegue todo el grupo junto a la línea de meta.
Hay que decir, Freire, que en el grupo de quedados, que viene a 7.58 de la cabeza de carrera, o lo que es lo mismo, a 7 minutos 33 segundos de la primera parte del pelotón, a ritmo de absoluta marcheta, hay que decir que en ese grupo vienen del Sky, Kirienka, David López y Geraint Thomas. Lo de Geraint Thomas lo puedo llegar a comprender porque tiene golpe, pero ¿entendéis que se hayan quedado ahí Kirienka y David López, que sí, venían haciendo un trabajo muy bueno en lo que llevamos de semana?
Sí, no, pero yo creo que tienen equipo de sobra. Yo creo que probablemente les hayan dado un día de relativo descanso porque saben que llegan etapas más duras y que son ellos los que tienen que responder. Yo creo que es una cuestión un poco más de equipo que no porque de no que estén mal en este momento. Yo creo que están muy bien y bueno, sobre todo se está viendo también hoy muy bien el Liquigas. En las etapas anteriores desaparecían todos. El canon de...
desaparece. No estoy solo.
Es por no confundir a Eri.
Ya. Bueno, pues se les ve que están hoy muy fuertes. Con respecto a etapas anteriores, se les ve todo el equipo delante y bueno, eso para Sagan pues va a ser mucho mejor, pero... Habrá que ver esos últimos kilómetros que desaparezcan también, porque lo están dando todo.
Movistar Herbiti y Rojas. Rojas seguramente Iván. Contra su voluntad.
Iván
Gutiérrez también, sí. Eso seguramente intentaban meter a Rojas arriba, ¿no? Que hoy podía ser otro día para Rojas, que se estaba encontrando bien.
Bueno, pero es muy extraño que se haya quedado Rojas con el grupo tan grande que va. Yo creo que eso es que no va muy bien.
Ya, o sea, te tensan la carrera ahí. Y te pilla cola por lo que sea y está medio muerto.
Sí, pero Rojillas es un corredor que cuando van 35-40 corredores todavía pasa puertos adelante, ¿no? Es un corredor que debería estar en el grupo adelante y algún problema tendrá o físicamente no se encuentra bien porque no es normal. Al igual que David López, que quiero verlo mañana y pasado a ver un poco el nivel.
A mí
tiene.
Ese sí que me ha extrañado.
Sí, porque ya el otro día en una etapa que se cortó en aquel puerto, yo creo que ganó Bakelands al final, ¿no? Que se llevó media roto. Pues ya vi que David López también estaba entrando cortado pues a bastante tiempo. Y no sé, es raro porque es un corredor que tampoco suele hacer grupetas, tampoco se suele dejar quedar. Y no sé, me da la sensación de que no va tan bien como él quisiera. Y en el caso de Kirienka sí que puede ser que realmente se tomara el día de relax sabiendo que mañana y pasado tiene tela marinera.
Estamos a 26 kilómetros para la meta de Albi, Bakelands, Gautier y Oroz, un español en ese trío de cabeza, le sacan 34 segundos a esa primera parte del pelotón donde va Sagan, donde va Impey, donde va Golan, donde va Kwiatkowski, donde van todos los importantes de este Tour de Francia y 8.37, 8 minutos de diferencia entre las dos partes del pelotón, 8.37 entre el grupo de los sprinter y la cabeza de carrera. Ciclismo, COPE, pasión. Aquí estamos contando la centésima edición del Tour de Francia. Y a pesar de que tiene la primera parte del objetivo conseguido, que era tamizar, mermar las opciones, aumentar las de su jefe de filas, Peter Sagan, el Cannondale sigue trabajando ahora para mantener a raya la escapada. Insistimos, Bakelands está a 33 segundos del amarillo en la general y sería líder virtual por 3 segundos en este momento. También está encontrando Cannondale cierta colaboración del Orica Greenwich, pero el Orica también sabe que ya teniéndolos ahí simplemente con la inercia final, el amarillo está más que salvado. O sea que el Cannondale sigue trabajando y yo no sé qué fuerzas Freire Pereiro le puede quedar al equipo amarillo, al equipo verde, perdón, al equipo de Peter Sagan luego para tener la situación controlada en el sprint, porque se han pegado una tumiza buena.
Sí, tienen que controlarte pues eso, parte de la etapa. Ahora pues se ha tocado al Cannondale, pero yo creo que en esa parte final van a aparecer también el Green Age. Delante va un Bakelands que bueno, pues parecía una sorpresa, pero yo creo que está muy fuerte, que está poniendo pues eso, una escapada pues eso de las buenas, está haciendo sufrir mucho al pelotón y bueno, yo creo que al final va a aparecer también el Greenwich por ahí, algún equipo más.
Oye, hay que decir que Daryl Impey, el sudafricano, el primer nacido en el continente negro, que es líder del Tour de Francia en 100 ediciones, formaba parte, Quique, de ese grupo de favoritos latentes de sorpresas hipotéticas y ahora mismo está vestido de amarillo y se le ve que se defiende bastante bien siempre en las primeras 10 posiciones del gran grupo.
Hoy era un espectáculo verle en la salida, muchas cámaras rodeándole, es un día histórico para el ciclismo africano, para Sudáfrica también en estos días tan especiales que está viviendo su país. Impey ganó una etapa en la Vuelta al País Vasco el año pasado, ha ganado una etapa en el País Vasco de esta temporada, así que no es un piernas, ¿eh? Así que habrá que seguirle de cerca, sobre todo mañana, para ver cómo se desarrolla.
Por la parte delantera de la carrera es Juan Corozo ahora mismo el que trata de tensar la situación. 38 segundos la diferencia de los tres que están abriendo esta séptima etapa del Tour de Francia cuando restan 23 kilómetros 200 metros con respecto a la primera mitad. mitad del pelotón, que está a 38 segundos, insisto, donde va Peter Sagan, donde va el líder, donde van los favoritos a 8.49, ya simplemente a ritmo de marcheta para entrar dentro de control, pues el grupo de los Cavendish, de los Greipel y de todos los sprinters, salvo, insisto, Peter Sagan, de los grandes del pelotón mundial. ¿Alguien iba a hablar por ahí antes de que yo interrumpiera?
No, yo te decía que le están echando un pulso bueno al pelotón, los tres corredores que van en fuga, porque no estamos viendo la típica imagen de... Sabemos que le van a pillar, lo más normal es que esta fuga pues caiga por el empeño que tiene el pelotón, pero estamos viendo la típica imagen de que están con fuerzas de seguir echándole un pulso hasta el final. Y yo creo que antes el Canyon, lo que está haciendo, está utilizando dos, tres corredores, tiene que dejar otros cuatro por lo menos para tirar los últimos 5 kilómetros y que todo el trabajo que lleva haciendo toda la etapa, por lo menos no se le escaquee alguno escapado, pues que le pueda sorprender a falta de 2 kilómetros. Y repito, están con 38 segundos durante muchos kilómetros y vemos que la cola la cabeza del pelotón atrás está tirando ya con ganas de caza,
Sí, sí, están manteniendo un buen pulso. Hay que decir que, bueno, Bakelands demostró en la etapa que ganó, en la segunda etapa de este Tour de Francia, que tiene fuerza para aguantar, y si encuentra algo de relevo en Gautier Lloroz, que en los últimos kilómetros sí que estaban pasando Freire, pues algo de sufrimiento le van a meter al pelotón. Lo normal es que les cojan, pero sufrir van a tener que sufrir.
Sí, tanto Bakelands como Gautier, yo creo que están demostrando en este Tour que están muy fuertes. En las primeras etapas andaban siempre escapados en la parte final. Y bueno, el sobre todo por las carreteras que van, pues no son tampoco fáciles para un pelotón. Creo que el Liquigas, como dice Pereiro, está usando dos o tres, pero tiene que reservar a otros corredores para la parte final, porque seguramente llegarán más ataques.
¿Oroz no gana nunca a esos dos?
No.
Bueno, no lo sé, yo lo veo difícil. Creo que no van a llegar, pero todo depende un poco... mucho de las fuerzas de cada uno, más de ser más rápido o más lento. Yo creo que al final, en una escapada con este recorrido, depende de las fuerzas de cada uno. Yo creo que ahí en esa escapada Oroz es el que peor le veo.
Madre mía, pero qué gas lleva Bakelands, tremendo. Cada vez que da un relevo se ve sprintando a Gautier y a Oroz, pero como locos detrás de él,
Y el pelotón enfilado.
El otro día me lo definió muy bien en privado Óscar Freire a Bakelands, que es un gran ciclista, poco ganador, pero gran ciclista.
Sí, yo me recuerdo el año pasado de ir escapado con él y bueno, pues te pegaba unos relevos que...
La tortura,
que
no
pensaba, pues eso, en llegar a meta. Yo me imaginaba, digo, este está relevando, pero se piensa que la meta está ahí a 5 kilómetros y quedan todavía más de 30 kilómetros. Es un corredor muy bueno que ha estado siempre, sobre todo, trabajando para sus líderes y que, bueno, pues ha llegado a este Tour, ha tenido su oportunidad, la ha aprovechado y bueno, pues ahora se le ve otra vez delante con ganas de ponerse otra vez el líder.
Pues ahí se ha estabilizado, ¿eh? No les quitan nada a Bakelands, a Gautier y a Oroz, 38 segundos la diferencia de los tres que son cabeza de carrera con respecto a la primera parte del pelotón. A 9.38 de la cabeza, o lo que es lo mismo, a 9 de la primera parte del pelotón, viene el grupo de quedados con casi todos los grandes velocistas, porque solo Peter Sagan ha aguantado en la parte delantera. Estaría bueno que el Cannondale sacara de rueda también a su jefe de filas y a su hombre fuerte en la lucha por el jersey verde de la montaña y en su lucha por intentar apuntarse la primera victoria en esta centésima edición del Tour de Francia que vivimos, que sentimos en COPE y en COPE.es. ¿O cantas o no cantas?
Suba.
¿Tú Freire no cantas, ¿no?
No, yo no debe ser Pereiro. Yo no me la sé la canción todavía.
Pero ¿eres de cantar o no? ¿Cuándo te la sabes?
No, que va. Yo en tal caso una montañesa, pero ni eso.
¿La Fuente de Cacho, alguna de estas o qué?
Sí, pero bueno. No, en este momento.
Pereiro, si hacemos cantar a Freire antes de que termine el Tour, hemos triunfado, ¿eh?
Bueno, eso está hecho. Venga, vamos a empezar a mandarlo al karaoke, el single star este, y que empiece a entrenar.
El single star.
Os echaréis a llorar todos.
Tú sí que eres un single.
Es que yo hoy llevo despierto de las 4 de la mañana, chaval.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Como no se quite el Cannondale de ahí, va a haber problemas, ¿eh? Para el pelotón a la hora de coger a la fuga.
No, es que si se quita el Cannondale, no le pillan el Tato. ¿Quién va a tirar? Sabiendo que
pues,
va a sacar ahí.
Pues el Orica, que tendrá que defender el jersey amarillo, que ahora mismo tendría perdido por 7 segundos, si es que lo quieren defender.
Lo que está claro, que yo veo el pelotón.
Porque está, déjame impotente. Que lo diga, con 40 segundos de ventaja a la escapada. Es decir, en los últimos 2 kilómetros han aumentado en 2 segundos su ventaja.
¿Sabes lo que estoy viendo yo también? Que cada vez que la carretera se empina un pelín, hay un repechito, está aumentando la ventaja el trío de escapados, y eso quiere decir que todavía están con gas y están con fuerzas y con... Yo sobre todo lo que veo, muchas veces cuando ves a una escapada o un grupo de corredores que van en fuga, los ves ya como sabiendo que van a tener un final siendo reabsorbidos por el pelotón, pero en este caso, evidentemente lo más normal es que le echen mano, pero es que la imagen que dan es que pueden echarle un pulso al pelotón hasta el final.
Vaya ritmo de marcheta que llevan los de atrás, ¿eh?
A
ver si van a ir fuera de control al final.
No,
no, no le va a dar tiempo, ¿eh? Están a 10 minutos, ¿eh?
No, pero normalmente no. Que va O'Grady por ahí, que esté teniendo la calculadora ya sin las teclas borradas, de tanto usarla de hacer grupetas.
Va O'Grady relajadito, marcando el ritmo de ese grupo de quedados que está a 10 minutos de la cabeza de carrera que ostentan Bakelas, Gautier y Oroz. Hace calor, Quique.
Hace mucho calor y hay gente que también da aquí la brasa y me despista, pero sí, hace mucho calor, no sopla nada de viento, es el día más caluroso desde que empezamos el sábado allá en Córcega.
Y da más calor para el finde, ¿no?
Sí, más calor para el finde.
¿Quién te da la brasa?
La brasa, ¿qué? Jesús Rubio, el compañero de As, el fotógrafo, que es un fenómeno y que me estaba explicando sus batallas, ya sabes.
Ay, amigo, pues el calor, el calor mola, ¿no? Quique,
impresionante la brasa que me está pegando Jesús Rubio, esta atleta de los Juegos Olímpicos de Nagano 91, campeón de Europa, el canadiense Bruni Schuring.
La tiene cogida, ¿eh?
La actualidad está actualmente fuera del estadio, Ernest Rivera con 10 kilómetros en marcha, Antonio Colgos.
Bueno, vale, ya está.
Esa es la invitación de Quique Iglesias, del grandísimo Gregorio Parra, ¿eh? Al que le mandamos un abrazo y al que le tenemos frito, porque cada vez que le llamamos es para imitarle. Y fue un grande del atletismo en televisión.
Esta carretera ya va un poco a beneficiar más el trabajo del pelotón. Ya es una carretera más ancha, más asfalto, más firme.
Y repunta para arriba ahora, repunta para arriba, porque evidentemente no puntúa, porque no es casi nada, pero van a estar ahora durante 5 kilómetros ahí, picando por arriba, hasta que lleguen a la Bastide de Nat.
Pues mejor vara de medir, imposible este repecho.
Sí, pues
o sea que aquí sabremos
mucho,
cosas.
Se les ve con mucho gas a los de delante. Yo creo que están todos los tres de acuerdo, pegan unos buenos relevos y bueno, ya quedan unos kilómetros que deberían ir recortando segundos y bueno, pues no lo parece.
Han bajado 5 segundos a 35 segundos tiene el principal grupo perseguidor, a Bakelas, a Gautier y al español de Euskaltel Euskadi, Juan Joroz. Y como enseguida nos va a atropellar la actualización informativa de las 5 de la tarde, Quique, y luego ya engancharemos en la tarde, vamos a explicar a la gente que nos es tan fiel en cope.es cómo es la llegada, porque tiene eso aquel. Hay una rotonda que como no la traces por dentro y te equivoques, como no lo hayas visto antes, al que venga bien predispuesto para el sprint, le puede dejar en la posición 40, ¿eh?
Sí, la rotonda esta que dices está a 2 kilómetros 300 metros, y luego ya enfilamos una recta espectacular, muy ancha, sin problema para el sprint, de más de kilómetro y medio, aquí en Albi, en las afueras de Albi, de esta ciudad estupenda.
Pues ese es el dibujo de la zona de llegada, que tiene también ahí una parte que está con pintura y que tiene una pequeña chicana hecha por algunas vallas y algunas obras y tal, pero yo creo y espero que lo salve bien el pelotón. 15.400 para meta, 35 segundos, y el Orica Pereiro mete un hombre también por delante del Cannondale, que yo creo que después del calentón de mantener las diferencias con el grupo de los quedados, ya no tiene para mucho más.
Es Michael Albasini el que está tirando ahora mismo en cabeza del pelotón. Yo creo que al final van a tener que caer, porque atrás ya uno, de la impotencia de saber que estás trabajando en toda la etapa para intentar echarle mano y que te está ganando el pulso de la escapada, tendrán que caer, pero repito, yo todavía veo mucha fuerza en la escapada y al final acabarán siendo resolvidos. Pues si le echan mano dentro de los últimos 5 kilómetros, yo creo que ya es bastante. Pero mira, ahora mismo ya están, en el momento que empiezan a bajar por debajo de los 30 segundos, el pelotón también se va a crecer. Entrará algún corredor también a dar un relevo, como dice el otro, el relevo de la muerte, para intentar coger la escapada. Y es que tiene que caer a narices porque por lo que te digo, ¿no? Porque no es normal que un pelotón que esté trabajando todo el día pues deje escapar la opción de ganar la etapa pues teniéndolo tan cerquita de como están ahora mismo.
Sobrepasada la pancarta de 15 kilómetros meta para el trío cabeza de carreras belga del Radio Sac Bakelands, francés del Eurocacotier, español de Euskaltel Euskadi. Oroz acaba de pasarle al pelotón con 30 segundos. 30 segundos de ventaja para el trío cabeza de carrera. A 10.49 de la cabeza, a 10.19 del pelotón, viene el grupo con el resto de los sprinters que no van a tener ninguna opción ya de victoria. Lo consiguió el Cannondale. A ver si ahora consigue Peter Sagan rematar la faena de su equipo. Son las 4:59, una hora menos en Canarias. Enseguida les dejamos con la actualización informativa de los servicios de la cadena COPE dentro de la tarde de Ramón García. Y después venimos los del Tour de Francia para contarles ya también a través de todas las emisoras de la cadena COPE el desenlace de esta séptima de feria de la centésima edición del Tour de Francia.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
En Egipto, los hermanos musulmanes han cortado las calles alrededor del cuartel en el que se encuentra el derrocado presidente Mursi. Sofía Negrín.
Además, al menos 3 personas podrían haber fallecido en un tiroteo entre el ejército, los seguidores de Mursi y Claudia Bayoz.
Los incidentes han ocurrido durante la protesta concentrada en el Cairo contra el golpe de Estado perpetrado el pasado miércoles por el ejército. Un periodista de la BBC ha asegurado que el ejército ha abierto fuego contra los manifestantes reunidos a las afueras del edificio militar.
Ha habido una manifestación a las afueras del cuartel de la Guardia Republicana donde se cree que estaba Morsi.
Un portavoz del ejército ha afirmado que sus fuerzas únicamente han utilizado gas lacrimógeno contra los manifestantes. Además, el movimiento islamista Hamas ha anunciado que las autoridades egipcias han cerrado de forma indefinida y hasta nuevo aviso su frontera con Gaza.
A esta hora, el primer ministro portugués, Passos Coelho, continúa las negociaciones para solucionar la inestabilidad política que sufre el país tras las dimisiones de los ministros de Exteriores y Finanzas, corresponsales Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente luso, Cavaco Silva, ha hablado hoy por primera vez de la crisis política, declarando que Portugal necesita estabilidad política y cohesión social para evitar un segundo rescate y poder volver a los mercados.
Cohesión social y consenso entre el gobierno para realizar reformas estructurales.
Cavaco Silva exigió ayer al primer ministro Passos Coelho y a su socio de gobierno, Paulo Portas, un acuerdo más estable que garantice la gobernación hasta 2014.
También fuera de España, el Parlamento británico ha aprobado una ley para celebrar en 2017 un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Una votación que ha estado precedida de un debate que ha contado con la presencia de David Cameron, algo poco habitual en este tipo de citas parlamentarias. El premier británico ha dado así su apoyo a una ley que ha sido presentada por un diputado conservador de su partido, James Watson, que para que la consulta sea celebrada en torno a 2017, después de la legislatura que acaba en 2015. En todo caso, la ley tiene que pasar por más filtros parlamentarios y en esta ocasión la votación ha contado con la indiferencia de la oposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulará el sistema empleado para interceptar legalmente las comunicaciones en nuestro país, María Daván.
Y a la espera de que esa regulación llegue, la vicepresidenta sacaba pecho por el actual sistema de control de las comunicaciones en España.
Hemos sido pioneros y, de hecho, hay estados que los últimos años han venido a interesarse por el sistema en mecanismos de interceptación de las comunicaciones con autorización judicial. Ese es el funcionamiento de nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Obvio ya la interceptación que se produce en el seno de los procedimientos judiciales.
Sáenz de Santamaría aseguraba además que el control de las comunicaciones en España es muy restringido.
Deportes.
COPE. Estar informado.
No está muy contento Fernando Alonso con su Ferrari, Germán Mansilla.
Han terminado ya los entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. ¿Cómo le ha ido a Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Pues ha logrado el sexto mejor tiempo de la jornada, con un ritmo en carrera un poco por detrás de Red Bull y Mercedes. Y lo cierto es que el mejor tiempo ha sido para Vettel, segundo ha sido Rosberg con su Mercedes. Y Fernando Alonso cree que están mejor que Silverstone, pero tienen que mejorar.
Por tanto, sabemos que mañana la posición normal sería séptimo, octavo o noveno, sería siendo el tercero o cuarto equipo y queremos más, ¿no? Por tanto, hay que mejorar como sea esta noche e intentar acercarnos a Red Bull y Mercedes para luchar con ellos.
En ciclismo, a falta de 9 kilómetros para el final de la etapa, etapa que concluye en Albi, 3 escapados, uno de ellos de Euskaltel, el pelotón está a 25 segundos. En fútbol, el Real Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de Asier Illarramendi. A falta de algunos detalles, podría cerrarse el acuerdo la próxima semana. Además, Racing de Santander y Guadalajara son equipos de segunda B, porque el Comité de Disciplina Deportiva ha desestimado el recurso que presentaron por alineación indebida de sus rivales. Recuerden que pueden votar en cope.es qué equipo cae peor, si el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona.
Son las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias. Esta es la última hora, Ramón.
Gracias, Sofía Negrín, Germán Mansilla. A las 5 y media, 4 y media en Canarias, actualizamos la información.
Tour de Francia 2013, en COPE. Adelante, Eri Frade.
Eri, muy buenas tardes. Final de etapa, todo tuyo.
Muchas gracias, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE. Les saludamos desde Albi, en el sur de Francia. Aquí concluye la séptima de la edición 100 del Tour. 205 kilómetros y medio y ya tan solo nos restan 8 kilómetros y medio. Y tenemos a un trío en cabeza de carrera que forman el belga Bakelands del Radio Shack, que fue líder después de la segunda etapa, el francés del Eurocar Gauthier y el español de Euskaltel Euskadi, Juan Joraoz. Los tres le sacan 20 segundos a medio pelotón. ¿Por qué? Porque en la ascensión al puerto de segunda que había en esta jornada, el Cannondale de Peter Sagan tensó la carrera para eliminar a rivales para el sprint, y a buena fe que lo han conseguido, porque prácticamente se han quedado todos. Vamos a buscar más incidencias antes de que llegue aquí el pelotón. Micrófono inalámbrico, Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Se cayó y se marchó para casa Christian Van de Velde. No salió Janet Brajkovic, se cayó al principio de la etapa Dani Moreno, el compañero en el Katusha de Joaquín Rodríguez. Nairo Quintana ha vuelto a verse involucrado en una caída, pero el que está mejor después de caerse ayer es Purito Rodríguez.
7 kilómetros, 800 metros para la meta. Óscar Freire, tricampeón del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, muy buenas.
Muy buenas.
Vaya pulsito que se está viniendo abajo, pero pulsito al fin y al cabo valiente, y que hay que aplaudir el de Bakelands, Gauthier y Oroz. Ahora con tan solo 11 segundos, pero se ha tenido que churruscar equipo entero, el Cannondale más parte del Orica, para echar esta aventura abajo.
Lo veníamos diciendo antes en cope.es, ¿no? Que este tipo de pulsos son los que realmente hacen que la carrera tenga una tensión y les van a acabar pillando, pero vimos que durante 30 y tantos kilómetros estuvieron a 30-40 segundos, y ha tenido que ser el Orica Greenes quien han tenido que poner dos corredores, porque solo el equipo Cannondale no era capaz de echarle mano a estos tres corredores.
¿Y dónde está Cavendish? Atrás, a 12 minutos 6 segundos. ¿Dónde está Greipel? Atrás. ¿Dónde está nuestra máxima opción, Juanjo Lobato? Atrás. ¿Dónde está nuestra otra opción, Rojas? Atrás. ¿Dónde están los Van Poppel? Atrás. ¿Dónde está Kittel? Atrás.
Sí, estoy aquí.
Kittel está adelante.
Esta es la rotonda que yo os decía, una de las rotondas que yo os decía. Como te equivoques eligiendo en una de estas rotondas, te puedes ver muy atrás. Yo creo que lo tienen muy estudiado la gente del Cannondale, que ha hecho un trabajo absolutamente fantástico durante 70 kilómetros, manteniendo 2 minutos y medio, y al final, Freire, los que se vinieron abajo fueron los que venían persiguiendo, que eran muchos, y organizados a lo mejor lo podían conseguir, pero no pudo ser.
Sí, había sido un pulso muy fuerte entre el Cannondale y los sprinters. Yo creo que la mayoría de ellos se han quedado en ese puerto de segunda, pero desde ese puerto hasta meta, pues está tirando el Cannondale, y yo creo que, bueno, pues la escapada de tres corredores se lo ha puesto muy complicado. Ha tenido que ayudar el Green Age para recortar esos segundos que necesitan para poder llegar en grupo.
Y se está acabando la escapada de Bakelands, Gauthier y Oroz. 7 segundos bajo la pancarta de 5 kilómetros para meta. 7 segundos, y yo no descarto que Bakelands vaya a morir hasta el final, ¿eh?
No, pero ahora es muy difícil con 5 segundos. Sobre todo el otro día era diferente, ¿no? Estaba prácticamente atacando al final. Llevas todavía el gas, llevas mucha fuerza, pero ahora mismo es diferencia, ¿no? La inercia que llevas es de que te están cogiendo, y es complicado ahora mismo pegar un arreón y ganarle un pulso a un pelotón que ya está completamente lanzado y que te tienen a la vista.
Trata Gauthier de darle continuidad a la cabezonería de los fugados, pero la aventura se acaba. Ya no aprieta Bakelands, ya no aprieta Juan Joraoz, ya no aprieta ninguno. Eso quiere decir que se está acabando la escapada. 4.400 para meta. Otra rotonda por detrás trabajando el Cannondale con un hombre de Lórica incrustado. Y por detrás de ellos vienen pues ya los bloques de la gente de la general, de la gente con favoritos, pero poco más. Yo creo que va a ser un paseo de Sagan esto, ¿eh? Pero un paseo.
Bueno, todavía no les han cogido, ¿eh? Hay que ver que todavía sigue tirando el Cannondale y que son 7 segundos, pero que 4 kilómetros se pasan muy rápido. Yo creo que si ahora llegan las rotondas típicas, esos 7 segundos va a ser más difícil. Probablemente se les echen encima pues en ese último kilómetro, pero no... No es la típica etapa que llega a todo el grupo.
Uy, cómo ha trazado el Cannondale y el Lórica de mal. Cómo han trazado, por eso os digo que pueden pasar mil cosas, ¿eh? Pueden pasar mil cosas porque todavía quedan más rotondas.
Madre mía, que hizo el afilador un corredor con otro que se van a suelo tres del mismo equipo.
Y esta circunstancia parece que le ha dado un último hálito de vida a la aventura de Bakelands Gautier y Oroz, que mantienen 6 segundos... con respecto al pelotón donde ahora manda el Lórica, el único ciclista del Lórica con el conjunto Cannondale, 3,5 kilómetros, no se rinden los tres de arriba.
Albasini sigue tirando el pelotón.
Tendréis que ver aquí a la gente del Cannondale, el jefe de prensa, los auxiliares ya organizando cómo va a subir al podio, cómo se van a llevar a Peter Sagan, lo dan por ganado, ¿eh?
Pues la verdad que llevan un treno fantástico ahora mismo montado. Pues, llevan 1, 2, 3, 4, 5 y Sagan.
Hay corredores ahí atrás, tipo Watson Hagen y demás, que yo veo al Cannondale muy bien formadito, pero no lo veo con gas y con fuerzas como para preparar un sprint de aquí hasta el final, los 3 kilómetros enfilados y realmente con... Sagan es muy superior a todos los que están aquí, pero yo tampoco lo daría por ganar... A 100% ahora.
Sí, le puede pasar lo mismo que le pasó el otro día, que llegue pues eso, un Green Ace con un par de corredores que bueno, pues que luego tenga que depender Sagan de buscar la rueda de otro corredor y que le pillen por sorpresa, como pasó en la etapa anterior.
De los que creo que sí ha pasado es Roberto Ferrari, el sprinter del Lampre, y ojito, ojito que es muy rápido, escapada terminada, a 2.800 para la meta, a 2.800 situación de pelotón agrupado con 3 vagones del Cannondale para Peter Sagan y Roberto Ferrari con un solo lanzador que yo creo que está relamiéndose ahora mismo. Es que hay más gente rápida, hasta el líder es rápido.
Acaba de haber el típico cambio, ¿no? Los corredores que estaban en la persecución de Gautier, de Oroz y de Bakelands, pues se han apartado y ahora mismo el treno que tiene Sagan son 3 corredores que normalmente uno tiene que llevar uno hasta faltar 300 metros más o menos, y tampoco yo lo veo tan claro. Si alguien ataca ahora mismo aquí, los organiza el grupo, no tiene gente como para poder controlar aquí hasta el final de la etapa.
2.300 para meta, 2.300 para meta, el Cannondale conduciendo las operaciones camino de la línea de meta de Albi, pero ojo porque es verdad que la velocidad de aproximación no es tan alta como en otras ocasiones, por detrás la gente viene organizándose, Kwiatkowski también, el del Omega Pharma, es muy rápido, viene por ahí con los dientes afilados Chabanel, aquí en un sprint poco organizado, Freire, gente del segundo escalón de rapidez te la puede liar.
Sí, sobre todo por eso, porque Sagan pues tiene un equipo que hasta ahora pues eso está en cabeza, pero lo importante es estar en ese último kilómetro y te pueden sorprender pues un equipo que en principio no ha estado tirando y que luego pues no todos los sprints salen bien. Probablemente Sagan hasta ahora siempre le han ganado, pero muchas veces igual eres el más fuerte con diferencia y te gana otro porque sale en el mejor momento.
¿Tú no ves mucha velocidad de aproximación, no peligro? ¿Te falta velocidad para no, lo de Sagan?
Sí que veo velocidad. Lo único que si alguien ataca ahora mismo y consiguen desorganizar al equipo Cannondale, es más complicado para Sagan, porque un sprint cuando lleva velocidad y va bien organizado es mucho más fácil para el corredor que es favorito por disputar la etapa. ¿Por qué? Porque va a tener muy poquita gente delante y va a poder maniobrar de la manera que quiere. De
esta manera, hemos entrado en el último kilómetro.
Tiene a 2 corredores todavía por delante. A ver, gente tiene. Lo único es eso, que se quede encerrado, que alguien venga a un equipo en paralelo y que salga lanzado. Vemos a
Degenkolb también.
Está Degenkolb y el largo relativamente organizado. Con 2 vagones por delante. John Degenkolb, aunque se le ha abierto ya uno, le queda otro. También viene con otro. Peter Sagan viene con lanzador. Viene Ferrari también. El sprinter del Lampre con lanzador. Todo mucho más abierto. Quizá lo que parecía está ahí, Daniele Benatti.
El ciclista Saxoban
va a sprintar Chabanel por parte del Omega Pharma Quick Step. 4 horas 53, 51 de carrera. Medio kilómetro.
Está encerrado Sagan,
Albi. Está cerrado Sagan. Viene Degenkolb por la zona de vallas. A continuación viene Peter Sagan. Viene también apretando Kwiatkowski. Viene también apretando el líder Dani Limpey. A ver lo que ocurre. Degenkolb apretando. Sagan con una pata. Sagan con una pata. Sagan, Degenkolb, Benatti. Sagan, Dejenkolb, Benati. Ha rematado perfectamente al eslovaco el trabajo del equipo. Ha ganado con facilidad. Sensacional Peter Sagan. Esto quiere decir Cavendish 1, Greipel 1, Sagan 1, Kittel 1. No hay ningún tirano del sprint. Preferencia para el micrófono de Quique Iglesias.
Dale, dale tú, dale tú.
Vale, pues le doy yo. Peter Sagan limpísimo, Freire.
Sí, se ha visto que bueno, pues
ha salido de una posición muy chunga, que estaba cerrado, ¿eh?
No, ha salido en el momento justo. Yo creo que se ha equivocado Dagenkolb el salir tan pronto.
El lanzador muy bien, ¿eh? El lanzador de Sagan fenomenal.
Sí, porque yo creo que esta vez no se han equivocado en, han dejado a un corredor para el final y le ha tirado muy bien el sprint. Yo creo que ahí, como se ve, Dagenkolb ha salido un poco primero para intentar sorprender, pero yo creo que ha salido muy pronto.
Vamos a hablar con contador.
Hay que guardar puertas todavía.
Mañana vamos a ver, ¿no?, cómo va todo. Habrá que ver un poco cómo están las piernas, cómo está el resto, y en función de ello decidiremos una táctica o más conservadora o más al ataque.
Fin de semana de mucho calor en Palleres, un puerto muy duro. Lo primero en una semana es una etapa peligrosa, ¿no?
Sí, muy peligrosa. Palleres es de los puertos más duros del Tour. Me debería decir del primero, segundo o el tercero, igual más duro del Tour, un poco por eso, por el calor. Y seguro que pasa factura a bastante gente. A nosotros no.
Y sonríe, tiene buena cara, Alberto.
Por cierto,
vamos a escuchar
es de los sitios donde más calor pasillo encima de una bicicleta, justo cuando se empieza a subir Palleres.
Venga, vamos a hablar con Joaquín Rodríguez.
Bien, la verdad que casi que nos han hecho un favor, ¿no? Ir tan rápido Cannondale, porque el final era bastante peligrosillo y la verdad que nos ha ido al pelo, que fuera un grupo pequeño.
¿Cómo ha pasado el día, Joaquín, de tus cosas?
He hecho un poquito de costura. ¿Qué voy a hacer, no? Pues sufrir, la verdad que menos dolorido de lo que me esperaba. Pero bueno, contento, la verdad que ya te digo que nos han hecho un favor porque se ha ido a tope, se ha roto todo el grupo y quieras o no, en estas carreteras hay 50 tíos, es bastante más fácil que no ir pues por los 200 limando y sobre todo con una llegada como esta.
Gracias, Joaquín.
Ni que decir tiene que Daryl Impey va a seguir siendo el líder de este Tour de Francia porque ha entrado bastante arriba, el líder que ha ido arriba durante toda la jornada y que se ha defendido perfectamente, pues habrá entrado Impey en la posición 12 o por ahí.
Vamos rápido con Dani Moreno, que ¿te has caído o no, Dani?
Sí, sí.
¿Te has hecho mucho daño o no?
No, ha sido una cornada por detrás, pero poca cosa en una pierna.
¿Quién te la ha pegado la cornada?
Pues no lo sé, porque había demasiado.
Era el principio de la etapa, ¿no?
Sí, justo cuando se hacía el parón, justo estábamos parando, pero bueno, algunos habrán despistado y mira, a mí me ha dado tiempo a frenar, pero a lo de detrás no.
Oye, Dani, mañana todo el mundo piensa en el Purito, en Alberto, a ver si vas a ganar tú.
Quién sabe, ojalá. Ahí estaremos, intentaremos estar lo más adelante posible y bueno, ayudar a Purito todo lo que pueda y bueno, y veremos cómo va la carrera.
Tú estás para ganar una etapa del Tour también, ¿eh?
Ojalá, esperemos.
También lleva buena cara. Lleva buena cara, gracias a Dani Moreno. Buen corredor este.
El fuenlabreño del Katiusha, victoria para Peter Sagan por delante de Dejenkolb y Benati, como lo hemos cantado. Cuarto ha sido Chimo Lai, el sprinter del Lampre que había dejado bendecido Machín. Y mira, ahí se está metiendo. Quinto, Wasson Hagen.
Perdóname, voy rápido. Juan Joroz, has estado a 3 kilómetros de jugarte una victoria de etapa, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido una etapa dura porque querían que se quede para que no entrarían Cavendish y demás. Y bueno, he visto que teníamos la oportunidad, has arrancado Bakerlands, que ya demostró que estaba muy fuerte. Y digo, esta es la mía. Hemos ido, yo les decía, vamos a guardar para los últimos 10 y luego al final no había fuerza entre los tres, ¿no? Pero bueno, no hemos estado tan lejos.
Bueno, les has intentado convencer para que guardaran un poco de fuerzas y apuraran al final.
Sí, apretaron al principio y luego al final ha faltado un poco ahí. Bueno, pero bueno, lo hemos intentado y es lo que el pelotón al final corre mucho y bueno, 3 kilómetros nos han faltado.
Gracias.
Venga, vamos.
La verdad que cierras los ojos y parece Igor Antón hablando, ¿eh? Habla exactamente igual que Igor Antón. Juan Joroz, que ha estado en esa escapada detrás, que ha mantenido en jaque en el último 13 de la etapa al equipo Cannondale, que ha visto cómo su sprinter, su jersey verde Peter Sagan, se ha impuesto al sprint a Dejenkolb, a Benati, a Chimolai, a Wasson Hagen, a Gabacci, Galopeng, Bichot, Mori, Chabanel, ha sido décimo en la etapa de hoy. Sigue de líder Daryl Impey, el sudafricano del Orica Greenwich. Últimos comentarios sobre la etapa de hoy, Pereiro, Freire.
Bueno, yo creo que hemos visto el primer pulso realmente de este Tour de Francia en cuanto a una escapada que intentó ganar la partida al pelotón. Como bien dice Purito, este tipo de carreteras, cuando el pelotón es más reducido, es menos peligroso para todos, y con muchísimas ganas de que llegue ya mañana la montaña y ver realmente las opciones reales que tienen cada corredor para ganar este Tour de Francia.
En las repeticiones del sprint, ¿has visto algo que quieras compartir con la gente, que quieras explicar, Freire?
Bueno, yo creo que no ha habido sorpresa en este sprint. Sagan ha demostrado que es el más fuerte cuando hay una etapa de este estilo con varios puertos y relativamente pues lo ha tenido fácil. Yo creo que esta vez no se ha equivocado y ha podido conseguir su primera victoria y sobre todo sumar muchos puntos que no han hecho corredores como Cavendish o Greipel.
Etapa de mañana, octava etapa del Tour de Francia, primer final en alto, primer contacto con la gran montaña,
¿cómo pronuncio ya la leche?
Estruedomen. Bueno, más o menos.
A septiembre.
195 kilómetros en septiembre en la vuelta, o sea que ya me da igual. 195 kilómetros con el Col de Palier, que se corona en el kilómetro 166, 15 kilómetros, 300 metros de ascensión a una media del 8,2, a una pendiente media del 8,2, y luego Estruedomen, que son, pues, de ascensión unos 8, 11 kilómetros más o menos. Depende de dónde empiezas a contarlo.
Ahí ganó
a
Carlos Sastre hace unos años.
Al 8,2% de pendiente media, primera categoría. ¿Cómo lo veis? Yo creo que el principal problema que se pueden encontrar los favoritos, Pereiro, es que no sabes cómo estás hasta Paliers, porque lo demás es un plato de etapa.
Sí, es una carretera que va muy, siempre un terreno un pelín ascendente, al lado de un río, prácticamente pues es la típica etapa que llega muy rápido y de repente te cambias del 53 a un 39 y ya realmente, como decía antes Alberto Contador, es uno de los puertos más duros que pueden subir en este Tour de Francia y repito, el calor que va a hacer mañana justo en el momento de empezar Paliers, pues veremos seguro muchísimas sorpresas, como siempre pasa cuando se cambia un poco el ritmo del 53 al 39 y mañana va a haber alguno que realmente estaremos tristes porque habrá perdido totalmente las opciones de ganar este Tour de Francia.
¿Tú crees eso, Freire? ¿Crees que mañana no vamos a saber quién va a ganar el Tour, pero sí saber quién no lo va a ganar?
Sí, es el día más crítico del Tour de Francia y sobre todo pues eso, nadie sabe cómo está nadie y al final esa primera etapa de montaña descarta al que no puede ganar el Tour de Francia. Yo creo que va a ser un día muy espectacular, sobre todo porque la etapa no es muy larga y va a ser muy explosiva y bueno, yo creo que esperemos no hablamos mucho de Purito, pero
Purito, yo digo Purito mañana, sí.
Purito es un corredor que ha quedado pues primero en la UCI el año pasado, que casi gana la Vuelta, que casi gana el Giro y viene muy centrado a este Tour de Francia y yo creo que va a ser el corredor que puede dar la gran sorpresa.
Pues mañana lo contaremos con todo el equipo del ciclismo en COPE. Gracias, Freire, gracias, Pereiro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana transmisión larga a la antena de la COPE. Gracias también a Quique Iglesias, que va a seguir pendiente de los protagonistas. Hasta mañana, Quique.
Hasta mañana.
Y te dejo el testigo, Ramón. Recuerdo, ha ganado Peter Sagan, el eslovaco del Cannondale al sprint. Daryl Impey sigue siendo líder del Tour de Francia, sin diferencias entre los grandes.
Gracias, Eri. A cuidarse esa garganta, ¿vale?
Venga, vale.
Un abrazo, buenas tardes.